Muy bien, pues tomen su lugar si son tan amables. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos en Romanos capítulo 13, a partir de la semana anterior. Iniciamos lo que le llamamos la parte halájica. ¿Qué es la parte halájica? ¿Se acuerdan? La halajá es el término que se utiliza en el judaísmo para referirse cómo se guarda o cómo se vive o cómo se aplican los mandamientos. Entonces, no puedes aplicar, no puedes vivir la escritura si evidentemente primero no hay una base, si no hay un entendimiento de la misma. ¿Qué sucede si me salto la parte teórica? ¿Qué sucede si solo salto a la práctica y decimos, ah, no tanta filosofía, esto hay que aplicarlo, hay que llegar ahí? ¿Qué pudiera llegar a suceder? ¿Qué consideran o qué riesgos habría que una persona no toma la teoría, no toma el entendimiento y solo se lanza como se lanza así, como dicen por ahí, como el borras así? ¿Qué riesgo habrá de que lo haga bien o que lo haga mal? Es muy alto, evidentemente. O sea, necesitas al menos una base teórica de cómo hacer las cosas. Imaginen un médico que diga, ¿sabes qué? Yo me echo la cirugía de corazón abierto ahorita, ¿cómo va? O sea, la verdad es que no tanta teoría, o sea, simplemente es abrir, sacar, meter y vamos, ¿no? O sea, ¿qué dirías si alguien se aventara así? Dirías, oye, espérame, o sea, no puedes tomar la escritura, no puedes tomar las cosas tan a la ligera. Bueno, lo mismo sucede en la palabra de Dios. La palabra de Dios también se muestra como una espada, ¿se acuerdan? Una espada de dos filos. ¿Qué sucedía con un soldado que no estaba bien entrenado, que no estaba capacitado para usar la espada o el arco, imagínense? Pues andaba dando sablas por doquier, pues ya se echaba como de a tres compañeros en lo que mataba otros tres del otro, ¿no? Entonces yo creo que todos, aguas a un lado porque ahí viene este tipo que no se sabe ni cómo, ¿no? ¿Te ha tocado de repente cuando alguien va a usar alguna herramienta, como que es de riesgo, y como que ves que no le sabe, qué dices, sabes que yo mejor me hago para atrás porque este cuate ahorita me va a serruchar mal o va a taladrar mal o algo va a pasar? Entonces, a veces pensamos que la escritura, decía alguien un dicho, que la palabra no hay que, como decía, como que no hay que conocerla, hay que vivirla. Pero ¿cómo llegar a eso si primero no la conoces y no la entiendes? Por eso es tan importante los primeros 11 capítulos de esta carta, porque a partir del capítulo 12 Pablo dice, por tanto, o dice, así que, es decir, por todo lo anterior, ahora sí está en condición Pablo, el apóstol Pablo, de decirnos, esto es lo que hay que vivir, esto es lo que hay que aplicar, esto es lo que hay que hacer. O sea, llegó el momento, queridos hermanos, les digo así, de vivir las cosas. Ya llegó el momento de abrir los ojos y de poner por obra lo que hemos estado estudiando aquí. Hay 613 mandamientos. ¿Cuántos estamos guardando de esos? ¿Cuántos estamos viviendo? ¿Cómo los estamos viviendo además? Y esa es la parte que nos corresponde en los siguientes capítulos. Es, ok, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a vivir? Y dice en el capítulo 13 del verso 1, una vez que pasó este preámbulo de decir, Pablo, renueva tu mente, transfórmate, cambia tu manera de pensar, porque si cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir. No hay de otra. ¿Sabes por qué la gente ve tantos y tantos videos en Facebook de estos inspiracionales? No hay un día que no abras las redes sociales en que no haya de esos videos, ¿sí o no? Que el del niño pobre, que el del cuate de África, que el del inventor, que el del buen papá, que el de la mamá sacrificada, que el del buen hijo, que el del no sé cuál. O sea, todas las redes sociales están llenas también de eso, entre muchas otras cosas. Pero ¿por qué ya no tiene efecto? ¿Por qué sucede que vemos eso y ya luego a los dos minutos así de, ay, qué ternura, qué barbaridad, ahorita voy a salir a recoger 8 perros a la calle, no, qué barbaridad? Pero ya no lo hacemos, o sea, ya los dos minutos ya se nos olvidó. Porque no hay esta parte espiritual y porque no hay esta renovación en nuestra mente. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Y uno de los retos más, vamos a llamarle así, fuertes que pone Pablo es que el mundo va a estar lleno de injusticias y de adversidades y que siempre tenemos la opción de querernos vengar, de querer pagar mal por mal, de querer hacer justicia, entre comillas, incluso contra nuestros propios hermanos. ¿no? Llevarlo ahí al Sanedrín o a los pastores o al rabino y que lo enjuicien casi casi. Ajá. Y dice Pablo, dice aquí el apóstol, hey, pues deja lugar a la ira de Dios, dale chance a él, deja que él obre, dale un tiempo. No es que Dios esté dormido, Dios va a hacer las cosas, pero Dios tiene un llamado más grande y más sublime para ti. Es decir, aquí sí ya nos estamos metiendo en cosas profundas. Y esta es la halajá del Mesías. Esta es la manera de interpretar la Torá, no del apóstol Pablo, sino de Yeshua mismo. Cuando nos dices, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No dejes que te gane el coraje, no dejes que te gane la ira, no dejes eso. Hay una lucha en tu interior, por ¡ay! Aguántate, déjaselo a Dios. Y después pasa a un nivel que todos hemos vivido. Dice el capítulo 13 del versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Pregunta aquí, ¿tienes tú una autoridad superior a ti? Evidentemente todos, no hay nadie que no tenga a alguien como superior a sí. Ni aún la persona más poderosa puede decir que no hay alguien superior a él. Siempre hay una autoridad superior a ti. Y hay muchas gentes, hay muchas personas que también manifiestan, que dicen, bueno, yo me someto a Dios, no soy siervo de Dios, pero de ninguna manera soy siervo de los hombres, ¿no? Y eso es un concepto erróneo que tenemos que cambiar. Y yo quiero invitarte a mí, primeramente, y a ti, a que renovemos nuestro entendimiento en cuanto a esto. Fíjate, empieza el capítulo diciendo, sométase toda persona, es decir, no hay excepción. Y ponte a pensar, el Mesías, teniendo esta unidad con el Padre, esta divinidad, viniendo de arriba, viniendo del cielo, teniendo todo el poder, siendo con el Padre el creador del universo, fue capaz de someterse a unas autoridades paganas, corruptas, civiles, mundanas, que no estaban alineadas a la palabra, que no estaban sujetas a la palabra, y aún así nos dio ejemplo de cómo se hace esto. Entonces la pregunta es, si Él lo hizo, ¿por qué tú y yo no habremos de hacerlo? ¿Por qué es tan difícil? Y aquí les pongo, obediencia no es igual a someterse. Nosotros como padres sabemos cuando nuestro hijo está obedeciendo por voluntad, porque se sujeta, porque se somete, o solo lo hace porque tiene la obligación de hacerlo. Y ahí hay una gran diferencia. A veces no se ve. Porque tú en el trabajo puedes hacer todo lo que te digan. Incluso Yeshua a esa gente le llama siervo inútil, ¿sabías? Pues haces lo que te dije, perfecto, eres un inútil. En alguna ocasión tenía una plática con el dueño de donde yo trabajo, de la empresa. Y es muy común que de repente pues la gente quiere ganar más o quiere subir de puesto o algo, ¿no? Y dice, mira, a mí llega un montón de gente a decirme de repente que quiere un aumento, ¿no? De sueldo o lo que sea. Y dice, bueno, ¿y por qué te voy a dar el aumento? No, pues es que trabajo bien. Dice, bueno, pues no te pago para que trabajes mal. O sea, a nadie se le paga por trabajar mal, o sea, te pago por trabajar bien. Bueno, es que llego a tiempo. Bueno, pues no te pago porque llegues a tiempo. O sea, tienes que llegar a tiempo. No, bueno, pues es que yo siempre cumplo. O sea, es que siempre debes de cumplir. Entonces, pues siempre obedezco en todo. Bueno, pues entonces no haces nada más que cubrir pues, lo que está en tu contrato. Entonces, de alguna manera, a veces, somos incluso así con Dios. Nos quedamos solamente en lo que dice específicamente la letra y no vamos al espíritu de la letra. Entonces, obediencia no es igual a sujeción. Y esta es una parte tan complicada para los seres humanos porque somos rebeldes por naturaleza. Desde el primer hombre que fue creado, dentro de su ADN había esta opción, porque la desobediencia del Edén, ¿qué fue? No fue sino rebeldía. ¿En qué les tentó Satanás cuando les dijo, van a ser como dioses, van a conocer el bien y el mal? Es decir, no vas a necesitar de Dios, te vas a independizar de Dios. Si tú ya sabes lo que es el bien y el mal, no necesitas a Dios. Esa es la típica rebeldía de la juventud. ¿Cuál es? No necesito que me digan lo que tengo que hacer, no necesito una orientación, no necesito que mis padres me digan lo que es bueno y lo que es malo, yo puedo decidir lo que es bueno y lo que es malo. Eso es un espíritu también de rebeldía. Y cada uno de nosotros lo seguimos teniendo en más o en menos medida. Pero a nadie nos gusta doblar las rodillas, a nadie nos gusta doblar la cerviz. Pero esto no es una opción, Pablo lo pone como un mandamiento. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ya sea el pastor, ya sea el esposo, ya sea el padre, ya sea el jefe, ya sea el hermano mayor. Dice aquí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, la persona que esté por arriba de ti, no importa quién sea, dice aquí, es de parte de Dios. Tienes que verlo de esa manera. Si no lo haces así, toda tu vida vas a estar sirviendo al hombre y el resto de tu vida vas a tener un espíritu de lucha y de contención y te va a ser difícil obedecer. Es horrible vivir así. Hay gente que tiene que trabajar sola, que es su propio jefe, porque no se puede sujetar a nadie. Porque no se puede someter a nadie, o sea, simplemente lo ves y no puede. Detrás de eso no hay una supuesta independencia y que Dios me llamó a ser libre. Hay más bien un espíritu de no me puedo someter a nadie. No me gusta que me den órdenes, no estoy acostumbrado a que me digan qué hacer, etcétera, etcétera. Detrás de eso en parte es no entender que la persona que está arriba de ti viene de Dios. Ahorita vamos a ver, más adelante, el dilema moral, el planteamiento, ¿qué pasa si esa autoridad no está sujeta a Dios? ¿O qué pasa si esa autoridad me pide que haga algo que está en contra de la palabra de Dios? Ahorita vamos a ver ese planteamiento, porque eso lo vivieron los creyentes una y otra vez. Ahora, cuando Pablo escribe esto, es muy probable que el emperador que está gobernando en aquel entonces era Nerón, el cual era de los césares, de los más conocidos. ¿Por qué? Pues porque era un loco de mente, porque era un perverso, porque fue aquel que llevó a cabo una de las persecuciones más siniestras de la historia hacia el pueblo judío en los primeros siglos. Fue aquel que quemó, que incendió Roma y le echó la culpa a los judíos solo porque quería ver, ¿no?, cómo se veía esto. Entonces, era un tipo realmente antagonista de la palabra de Dios, era un tipo pues endemoniado. Y Pablo está diciéndole esto a una comunidad que vive en la capital de ese imperio que es Roma. No les está diciendo, bueno, sujétense, está bien, a tu marido, pues ya sabes que te ama, tiene sus defectos. No, está diciendo, sométase a toda autoridad que sea superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, confía que la persona que esté ahí, Dios la puso. ¿Y eso qué significa? Que si Dios la puso, ¿será que tú la puedas mover? Eso lo entendió muy bien David, el rey David, ¿se acuerdan? Antes de llegar al trono. O sea, él entendió perfecto este principio. Tuvo 3 oportunidades, por lo menos, de matar a Saúl. En una ocasión, al final, incluso sus propios soldados, su propia familia, le dijeron, si tú no lo quieres hacer por una cuestión de conciencia, yo lo hago por ti. ¿Y cuál era la idea de esta gente? El decirles, hay un beneficio mayor, hay un bien superior. ¿Cuál es? Es el beneficio del reino. El rey ya no está sujeto a Dios, el rey ya se apartó, la gente te ama a ti, Dios te ha llamado a ti. ¿Sabes qué? Dale cuello a este cuate, truénalo ahorita. Ahora sí que es por beneficio de la nación. Por amor a la patria, mátalo. ¿Cuál fue la respuesta de David en todo momento? ¿Quién soy yo para tocar al ungido del Eterno? O sea, ¿quién soy yo para poner una mano? O sea, como sea él, esa es otra cosa. Eso es un principio también importante. Si tú crees que la persona que está delante de ti no está sujeta a Dios, bueno, pues ora primeramente por él. Tú sí sujétate a Dios. Porque entonces estás cayendo exactamente en el mismo juego. ¿Me explico? La rebeldía con rebeldía no se paga, ¿sí? Eso no produce santidad, eso no produce gloria a Dios. Entonces, David entendió este principio, que el rey Saúl, como haya sido, Dios lo puso ahí y que tenía que estar ahí hasta que Dios lo removiera. Y dice, por eso, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Si tú te opones a la autoridad, si tú reniegas de la autoridad, si tú te estás quejando y murmurando, porque esa es una manera también. ¿Qué diferencia hay entre sujetarse, someterse, humillarse, como les decía, a solo cumplir, ¿no? Puedo hacer lo que me dice el jefe, puedo hacer lo que me dice mi papá, pero con una carota. O después diciéndole a todos la injusticia que estoy viviendo, o lo perverso que es este hombre, o lo malo que es este gobernante. ¿Sí? Eso no es someterse entonces, una vez más. ¿Sí? Entonces, ¿qué estás haciendo? Te estás resistiendo a lo que Dios estableció. Y dice que los que resisten, ¿qué dice ahí? Acarrean condenación para sí mismos. Había un hombre con un ímpetu sumamente fuerte. Había un hombre que tenía una voluntad inquebrantable. Este hombre, un erudito de la escritura, tenía el entendimiento de la halajá, tenía un conocimiento muy profundo de lo que era la doctrina de Dios. Pero un día tuvo un encuentro con el Mesías. Y el Mesías le hizo saber a través de alguien más que se tenía que sujetar y que se tenía que someter. Y que si no lo hacía, le dijo, dura cosa te es dar coces, te es dar patadas contra el aguijón. Los que han visto esta figura, los que han visto este instrumento o esta parte, saben que es algo tremendo, porque no es sino como una vara o una lanza, vamos a llamar así, que tiene tal cual un pico que en muchos casos era incluso de metal. Dale una patada a un pico, ¿cómo crees que te va a doler? O sea, ¿crees que vas a resistir? ¿Crees que vas a quererle dar más de dos? Bueno, a veces somos tan necios que sí lo hacemos. Dice la escritura también, en otro principio, que no podemos nada contra la verdad, que no podemos luchar contra la verdad. Y dice el Talmud que en los postreros tiempos la generación final va a tener cara de perro, ¿no? Así dice. ¿Y qué es esto que va a tener cara de perro, no? Dice, ay, mira, pues, ahí hay un French, ¿no? Ese cuate es un Rottweiler, ¿no? Cosas. No precisamente en eso. ¿A qué se refiere que va a ser como una generación de perros? Dice que cuando a los perros se les castiga, que se les da con el palo, después avientas el palo, el perro se va tras el palo y se va y empieza a morder el palo, empieza a gruñir al palo y se empieza a voltear el palo y quiere destrozar el palo. Dice, así va a ser la generación de los últimos tiempos. No va a entender que las aflicciones y los problemas que están viviendo vienen de parte de Hashem, sino que se van a ir contra el palo y se van a quejar contra el palo y van a querer destruir el palo. Y no se dan cuenta que hay una mano que está detrás que dirige todas las cuerdas del universo. Por eso es que muchos se hacen ateos, por eso es que muchos claudican en la fe, por eso es que muchos se amargan contra Dios, porque tú no estás entendiendo quién está arriba de todo eso. Las piezas del ajedrez no se mueven solas. Hay alguien que las está moviendo para que lleguen a ese lugar, a ese punto, a ese momento preciso. Entonces, esto es un principio muy importante en la vida de la fe. Tienes que entender que todas las personas que están por arriba de ti, todas y cada una de ellas, todas, Dios las puso ahí. Así hayas tenido una infancia muy difícil, así tengas el peor jefe que puedas pensar que tienes, Dios lo quiso ahí. ¿Y por qué Dios lo quiso ahí además? No nada más para enseñarnos la sujeción y la humildad y para que no estemos resistiendo, porque resistir es como querer empujar una montaña. Es como querer empujar una montaña. ¿Qué posibilidad hay? Que digas, es que tengo tanta fe que voy a mover la montaña. O sea, eso no va a suceder. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando alguien, vamos a pensar, por ejemplo aquí nuestro amigo Edmundo que es carpintero? ¿Con qué herramientas trabajas? Vamos a pensar que le pedimos a Edmundo que nos haga, no sé, una cocina, algo grande, un reto grande. ¿Cuántas herramientas consideras que utilizas? O sea, yo nada más pienso en el martillo y en el serrucho, pero seguramente hay mucho más. A ver, platícanos, ¿cómo cuántas herramientas usas y cuáles? Así brevemente.
Pues se usa la escuadra, el cepillo, el canteador, el flexómetro, el nivel para colocar, el taladro para unir. No sé, ahí habrá 15 herramientas por lo menos que me son útiles para clavos, martillos, hay muchas cosas, hay infinidad. Pero por lo menos 15 herramientas básicas sí se usan.
Fíjense, nos dice aquí por lo menos 15 herramientas para llegar a culminar la obra. O sea, si no hubiera nivel, si no hubiera escuadra, no hubiera serrucho, no hubiera etcétera, sería más complicado el hacerlo. Entonces imagínense que cobrara vida estilo Pinocho, esta, que dijera, no, ¿sabes qué? Pues no me hagas esto, no me hagas lo otro, no me serruches, no me pintes, no me hagas lo otro. No se podría completar la obra. Entonces cada situación, cada persona que te es difícil someterte a ella, es como el serrucho, como la escuadra, como el nivel, como todo lo que Dios está usando para hacer de ti la obra que Él quiere hacer, que Él quiere producir. Ajá. Cuando vemos las figuras estas de piedra igual las estatuas, pues que implican un cincel y un martillo por lo menos, o un mazo, cada uno de esos cincelazos es una situación en la que Dios te está dando forma. Así que tú tienes la opción, vamos a asumir que tú dices, ¿sabes qué? Yo no aguanto a esta persona y yo me voy de aquí. En lugar de sujetarme, también hay muchas veces esa opción, me largo. Como los jóvenes, me voy de la casa, ¿no? Esa es la alternativa para muchos. Decir, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí. O yo renuncio, yo no aguanto esta situación. O yo me divorcio. O en un caso más extremo. Cada que hacemos eso, es como si le quitaras la herramienta al carpintero o al constructor o al que lo va a hacer. Dios quiere producir una obra en ti. Así que cada persona es eso para Él. Cada persona está tratando Dios de formar en ti ese carácter, esa forma, ese molde que necesitas, ¿sí? Y dice aquí en el verso 3, después viene esta parte que también suele darse. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así de simple es. No es tan complicado a veces. Lo único que te dice es, bueno, no quieres tener temor, no quieres estar preocupado, cumple lo que te dicen las autoridades. Si cumples lo que dice la autoridad, vas a estar bien delante de Dios y vas a estar bien delante de Dios. Y la consecuencia inversa es, si no estás bien delante de esas autoridades, tampoco vas a estar bien delante de Dios. ¿Esto a qué nos lleva también a pensar? A que una persona que es creyente en la Torá, que es creyente en el Mesías, una persona que ha entregado su vida al Señor, es también un buen ciudadano, ¿sabes? Es también un buen trabajador, es también un buen empleado, es también un buen jefe, es también un buen esposo, es también una buena esposa, es también un buen hijo. No puedes decir que estás sujeto a Dios si no estamos sujetos a los hombres. Ahora sí que grábate eso en la mente y en el corazón. No puedes decir que estás sujeto a Dios si no estás sujeto a los hombres. No hay separación en eso. No hay manera de decir, yo me sujeto, soy un siervo del Mesías, soy un siervo de Dios, yo soy esclavo de Dios, pero no me sujeto a esta persona. Pero tengo problemas con obedecer a este otro. ¿Sabes qué? No hay tal. Eso no existe. Yo me acuerdo en una ocasión que tuve la posibilidad de irme a estudiar a un instituto bíblico que para mí era como, yo creo que no sé si para un niño ir como a Disneylandia. O sea, para mí era mi máximo sueño era ir a estudiar ese instituto bíblico. Para mí era el mejor instituto del mundo, en Estados Unidos. No tenía un solo peso para irme, no tenía ni visa. No tenía ni para llegar a la embajada, creo. Para irme. Ya había terminado la carrera, pero no me había titulado. Y me acuerdo de este instituto, que pedí informes y busqué y todo. Y de una forma milagrosa, así tal cual milagrosa, Dios abrió las puertas que por medio de los contactos y de relación que había con esa iglesia y en la iglesia a la que yo asistía, me ofrecieron hospedaje, me ofrecieron vivir ahí gratis y me ofrecieron estudiar gratis. Así todo, o sea, no había nada. Además era un lugar que era así como estilo Beverly Hills, como estilo en California. Así era un lugar que como de ensueño. Como de las películas gringas que vas así en la carretera y vas viendo la playa y las casas de madera y como que es así lo máximo. Así. Dije así, no podía creerlo, o sea, era así como que se me hacía, dije, Dios sí es real, casi casi. Entonces yo ya estaba así saltando de alegría cuando me dijeron que yo me podía ir, cuando hablé con el pastor y cuando todo esto se dio, así casi casi de la noche a la mañana, cuando tengo la carta de aceptación. Y cuando yo estaba ya así soñando, y cuando le platico a mis papás, mi mamá casi se cruza en la puerta y dice, tú no te vas de aquí. Tú no vas hasta que no me traigas el título. Y yo se me hacía la cosa más mundana comparado con lo que yo iba a hacer. O sea, decía, ¿cómo eso es importante? O sea, ¿a quién le importa eso? O sea, es un pedazo de papel que ni siquiera me daban ganas de colgarlo, o sea, y además ya se me perdió. Entonces, decía, no, o sea, no podía creerlo. O sea, como que así dije, a ver, si escuché bien lo que me dijo. Dije, no puede ser. Yo me acuerdo que hice un coraje. Dije, no, o sea, a ver, le expliqué, le dije, no, o sea, es que entiendo, o sea, es que no puede ser. O sea, mira todo esto que se dio, o sea, esto es una gran posibilidad. O sea, todo esto es maravilloso. O sea, esta posibilidad no se va a volver a repetir en mi vida. Y me dijo, pues no, y no, y no, y no, y no. Y yo me acuerdo que después de que estaba así enojada, dije, pues yo me voy a ir. O sea, que yo me voy a ir. O sea, primero está el llamado de Dios. Primero, Dios me está haciendo un llamado. O sea, Dios abrió estas puertas. No hay manera de que esto no sea de Dios. Pero yo me acuerdo que llegaba y pensaba, decía, pues no me imagino llegar y decirles que estoy aquí sin la voluntad de mis padres. O sea, sin el que ellos me autorizaran a estar aquí. O sea, como que se me hacía incongruente por otro lado el decir, pues ¿cómo puedo decirles que me estoy sujetando a Dios si me estoy viniendo en rebeldía y en desobediencia a mis papás? Se me hacía de las decisiones más difíciles de tomar de mi vida. De las cosas más difíciles de tomar de mi vida fueron esas decisiones. Y al final pues ya decidí que no, evidentemente decidí que no. O sea, que no me podía ir así. Se fue otro amigo que gracias a Dios él aprovechó, que hoy en día es pastor y que ha tocado el alma de miles de personas. Pero después entendí un propósito, que si yo me hubiera ido, yo no hubiera tomado lo de Raíces Hebreas. Yo estoy seguro de eso. O sea, Dios me ha mostrado con el pasar del tiempo en que hubiera sido muy difícil. Es más, ni siquiera a veces hubiera regresado a México. Tal vez. Pero Dios movió todas las cosas y lo permitió así. Y yo recuerdo ese momento y yo creo que Dios al final respaldó eso, aunque mis padres, y yo me ponía ciertos pretextos, y bueno, mis papás ni van a la congre, ni están en la palabra, o sea, como que yo me hacía mis propios argumentos de que, bueno, pues si el papá no está sujeto, la sujeción pasa a Dios y cosas así. Pero no puedes ir más allá de tu conciencia. Y yo les invito a que piensen de la misma manera. Que no pienses si la autoridad que está ahí arriba está sujeta o no está sujeta a Dios, porque no dice eso la Escritura. La Escritura es para ti. La Escritura dice, tú sujétate a ellos. Tú sométete a ellos. Tú sé capaz de doblar tu rodilla, de enderezar tus veredas. ¿Por qué? Porque están ahí con un principio divino. Y el primer principio que Dios estableció a las autoridades era para establecer el orden, para infundir a que se haga lo bueno. Dice, es servidor de Dios para tu bien, no dice siervo de Dios, dice el verso 4, es servidor de Dios. Dios lo está usando para su propósito, ¿sí? Con un propósito divino. Dice, pero si haces lo malo, entonces sí tienes que tener temor. Tienes que tener temor. Ahora, qué feo es y qué horrible es que no te sujetes, que no obedezcas y que no haya temor. Que no le tengas miedo a los policías o a la patrulla si estás haciendo algo mal. ¿Qué ese grado ya llegamos? ¿Estamos de acuerdo? O sea, no existe absolutamente ningún temor de nada. De las autoridades, la gente se ríe, la gente ve al presidente y bueno, le dice de cosas, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Un actor que decía, si yo veo al presidente, yo le doy un puñetazo, ¿no? Y decía, ah, caray, este cuate así, así salía en los videos, ¿no? Y luego le preguntan, ¿le vas a dar el puñetazo? Y dice, no, bueno, no, pues no puedo porque pues me meten a la cárcel, ¿no? Pero no hay temor de nada. O sea, lo que Pablo está diciendo es totalmente relevante, es totalmente inaudito para nuestra generación, es increíble. Esto es algo nuevo casi casi para nuestros días. Lo que Pablo está diciendo es algo que va más allá de lo que dicta la misma letra. Está diciendo que entiendas que esa persona es un servidor de Dios, es un instrumento de Dios para tu bien, y eso es la fe. Cuando dice todas las cosas ayudan para bien a los que le aman, es entender también esto. Yo no sé cómo este hombre dice eso, o esta mujer que me saca canas verdes, que me hace derramar bilis. Señor, no puedo entender, pero sé que algo para mi bien estás produciendo aquí. No sé por qué. Y eso es como debemos de verlo. Dice ahí mismo en el verso 4, dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para el que hace lo malo. ¿Se acuerdan que dijo antes que dejemos lugar a la ira de Dios y que Dios dijo, yo pagaré, mí es la venganza? Bueno, parte en la que la manera se las cobra es a través de las autoridades civiles. Yo sé que eso casi no sucede en nuestros días. Pero no te preocupes, no quiere decir que Dios no vaya a actuar. Dios va a actuar, Dios va a obrar, Dios no va a dejar que ni uno se salga con la suya. O sea, ahí sí, no hay corrupción en el cielo, ¿no? No vas a llegar ahí al trono o a la puerta, como salen los dibujos con San Pedro, a pasarle ahí una cuota por abajo del agua. No, dame chance, déjame pasar, ¿no? Eso no va a existir. Dios está al tanto y Dios le ha dado espada a ciertas autoridades para castigar. Y si eso no cumple, Dios lo va a terminar haciendo. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Esto es a lo que apela Pablo. ¿Sabes qué? No lo hagas solamente por un tema de hacerlo bueno y que no me castiguen. No lo hagas solo por el sueldo, no lo hagas solo por cumplir. Porque no le estás haciendo un favor a Dios, te lo estás haciendo a ti. Hazlo ¿por qué? Dice, por causa de la conciencia. Pablo está apelando aquí a nuestra madurez espiritual, y yo se los digo igual a ti y a mí. De repente se necesita ser maduro. O sea, hay gente que sale azotando puertas y haciendo berrinche y gritando y diciéndole, o sea, eso no es madurez. Eso no es actuar, eso no es pensar que Dios está en control de todo, eso es pensar que entonces la vida solo es injusta. Sí, la vida es injusta, pero Dios no es la vida. Entonces tenemos que llegar a entender esto. No solamente te debes de sujetar por causa del castigo, sino por causa de la conciencia. Y la conciencia es esa voz interior, es el Espíritu de Dios que te dice, hey, cálmate, hey, obedece, hey, guarda silencio. Eso no es sujeción. Y Dios va moldeando y moldeando y moldeando y moldeando y moldeando y moldeando nuestro carácter. Y todos necesitamos trabajar en esto. Ajá. Dice después, dice, pues para esto pagáis también los tributos, ¿no? Hablando de las autoridades gubernamentales. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y esto es un principio que aún los judíos aplican para los gentiles, que le llaman establecer cortes de justicia, que les llaman las leyes noádicas o las leyes de Noé, que nosotros no creemos en esos principios. Sin embargo, se considera que es una ley universal. ¿A qué me refiero? Que es un principio básico establecer justicia, establecer jueces que decreten lo que está bien y lo que esté mal, el castigo y el premio. Sí. Entonces dice aquí, Dios estableció aún esas autoridades, ¿para qué? Para atender continuamente a esto. Y dice el verso 7, pagad a todos lo que debéis. Y esa es una manera de demostrar si está sujeto o no. Porque una persona que está debiendo y que no paga y que todo, pues quiere decir que no tiene temor. O quiere decir que no se siente en deuda, o que dice, bueno, ¿yo por qué? Ahora, ¿qué hay que pagar? ¿Qué es lo que dice Pablo que hay que pagar? Fíjense lo que dice aquí. Pagad a todos los que debéis. A ver, ¿alguien debe aquí alguna deuda? ¿Alguien debe algo? Coppel, Electra, ¿no? Fíjense, dice aquí, al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Bueno, y esta es una manera también común o rabínica que se le llama remés, que significa que es como decir, bueno, doy la síntesis, pero este es un principio más amplio. ¿Qué quiere decir? Aquí dice, bueno, tributo, impuesto, respeto y honra, ¿no? Como decir, ah, bueno, es lo único que debo de pagar. Obviamente no, o sea, es una lista infinita. Pero esto simplemente es un principio común que nos compete a todos y queda común. Porque en la cultura hebrea y en la cultura romana, el respeto y la honra era algo importante, ¿no? Cuando se paraba o llegaba el emperador o el general, ¿qué hacían los soldados o los ciudadanos? ¿Tú crees que se quedaban ahí sentados y así rascándose la panza? Hay un principio en la Torá que dice, te inclinarás o te pararás delante de las canas, ¿no? Y no se refiere a las canas blancas que ya no salgan, sino se refiere a la persona que está encima de ti, a la autoridad. Obviamente también puede implicar a las personas de edad mayor, a los ancianos, pero principalmente te inclinarás o te levantarás delante de las canas, tienes respetos. En el judaísmo, por ejemplo, cuando llegaba el rabino, Los talmidim, los discípulos, se tenían que parar, no podían quedarse sentados. Si iba caminando el rabino, ya parece que estaban sentados así. Todos se tenían que parar. Es más, ¿cómo enseñaba el maestro? El maestro enseñaba sentado, por eso se llama la cátedra de Moisés, se sientan los escribas. ¿Y cómo estudiaban los alumnos? Parados. O el estaba parado, hoy es al revés. ¿Qué les parece si lo volteamos? Nice. Entonces, ok, no es para tanto, ¿no? Pero esos son ejemplos, son muestras que nos hablan del respeto, de la honra que se debía de tener, ¿no? Hay un principio también que se establece como ejemplo de enseñanza en el judaísmo, de los hijos hacia los padres, ¿no? Dice que un hijo no puede contradecir a un padre, que si un padre le dice, hace mucho calor, el hijo de ninguna manera puede decirle, no, no hace calor, yo estoy bien fresco, no, tú tienes calor, no, no hace calor. O sea, no puedes decir, si tu padre dice hace calor, no le puedes decir, no, pues estoy haciendo calor, no, no hace calor. ¿Qué debía decir el hijo? El hijo tampoco podía decirle, sí, sí está haciendo calor, ¿eh? Sí está, uy, es un montón de calor, qué calorón, sí, que para... Tienes toda la razón, padre. ¿Qué dice? Tampoco le puedes decir que hace calor. Porque ¿quién eres tú para darle la razón a tu papá? Entonces no puedes decirle que no hace calor porque es contradecirlo, pero no puedes decirle, sí, sí, sí hace calor, porque tu papá no necesita que tú certifiques eso, ni que tú valides que es así. Entonces, ¿qué debe decir el hijo? Dice, no, pues ya mejor si no dice nada, se va corriendo. No, ¿qué debe decir el hijo? Si el papá dice hace calor, ah, ¿quieres que abra la ventana? ¿Quieres que te traiga un vaso de agua? Es lo que tendría que decirle el hijo. Así es como se enseña. Así debería de ser. Así diciendo, ah, perfecto, se lo voy a aplicar ahorita llegando a mi hijo, ahorita. Ajá, ¿y tú cómo eres delante de Dios? Cuando Dios te dice, sujétate, ah, ¿pero por qué? ¿Cómo? Así, ¿no viste? No me depositaron la quincena completa, todavía que me quedo horas extra, ¿no? O, este hombre es un rebelde, este cuate es, no tiene temor de Dios, yo no me sujeto a él, ¿no? O se me hace que este anda en pecado, mira cómo lo ponen a enseñar, y lo quieren poner de autoridad, nanáis, al pastor sí me sujeto, pero a la chichincle no me sujeto, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Cómo crees? O sea, o sea, hay un montón de principios que se podrían aplicar una y otra vez, ¿no? El hermanito menor al hermanito mayor, o sea, pues porque pues, se ve como igual. Entonces me dice, estoy más alto que tú, ¿tú qué me dices? ¿No? Hay una infinidad de aplicaciones, pero Pablo es muy tajante al decir, paga a todos lo que les debas. Ahora, si ese tema económico, pues no hay más vuelta que hoja, o sea, ahí sí no hay de otra. Ahora, hay gente que dice, no puedes tomar un crédito porque la Biblia dice que no te debes endeudar, que debes de pagar a todo lo que debéis. Eso es permitido, ¿por qué? Porque hay una programación de pagos. O sea, hay una fecha de pago para cada uno de esos, para esa deuda está estipulada de esa manera. Eso no es deber, eso es un arreglo, eso es un acuerdo. Si llega la mensualidad y no lo pagaste, ahí sí estás debiendo. Y la palabra dice, haz lo que tengas que hacer, pero paga a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. ¿A quién se le daba el tributo en ese entonces? Al César. ¿Y para qué usaba el César los tributos? Pues para todos sus excesos. Mejor no queremos saber. Ajá. Bueno, dice, al que impuesto, impuesto es el mismo principio que marcó Yeshua, ¿se acuerdan? Esta famosa pregunta tan complicada que le hicieron para hacerle caer. ¿Qué dices tú? ¿Tenemos que darle tributo al César? ¿Tenemos que pagar impuestos? Y mucha gente, incluso hoy en día sí es rebelde, ¿eh? Incluso creyente. O sea, no hay que pagar impuestos porque el gobierno no está sujeto a la palabra de Dios, ¿no? Entonces no quiere pagar impuestos. No, es que los de Hacienda, es que no sé qué, pues sí. Pero bueno, pues deduce lo que sea, a ver cómo le haces, pero cumple, no hay de otra. Y eso ya déjaselo en manos de Dios. Yeshua dijo, dadle al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. O sea, no le debas a nadie nada. Al que respeto, tienes que darle respeto. Al que honra, tienes que darle honra. Entonces, porque hay gente que dice, bueno, yo no le te debo nada, yo no sé qué nada. Pues sí, ¿y el respeto dónde quedó? ¿Y la honra dónde quedó? ¿Y el saludo dónde quedó también, no? Hay gente que ni el saludo quiere dar, hazme el favor aquí. No, yo no lo saludo. Oh, que la canción. Pues eso es una deuda. Dice ahí mismo, no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. No hay como vivir en esa libertad, como vivir con esa tranquilidad, como poder ver a cualquier hermano, cualquier persona en la calle y decir no te debo nada. ¿No? La Torá lo pone al revés. Dice que si alguien te debe a ti, para no avergonzar al hermano, que tú te des la vuelta o tú te atravieses, tú te vayas por otra calle. Es al revés. Si a ti te deben, tú evita a ese hermano. Pero hoy en día es al revés, ¿eh? Dile, si hablan, hijo, dile que no estoy, ¿eh? Dile que no. Si son los de Electra, dile que se aligue. De verdad que la gente pone una infinidad de pretextos. Yo trabajé en un despacho jurídico de cobranza y escuchabas cada cosa de estamos en el velorio, que no sé qué, ¿no? Y al otro día, milagro, resucitó así. Te contestaba ese cuate. Oiga, es un milagro, es una maravilla. Qué bueno que resucitó, pague, ¿no? Entonces dice, no le debas nadie nada. ¿Cuál es la única deuda permitida? Sé que es la deuda del amor. ¿Por qué? Dice, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torah. ¿Por qué dice que la única deuda permitida es la deuda del amor? ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién la puede liquidar? A ver, ¿quién de aquí saca la cartera y le dice al que esté al lado? Ah, es que de una vez te liquido, ¿no? De una vez te amo hoy, de aquí a mañana, todo lo que te iba a amar. Y ya. Ahí estamos a mano. ¿Se podrá hacer eso? Es imposible. No hay manera. ¿Qué podemos hacer? Pues abonarle ahí, abonos chiquitos, ahí sí. Sí, nada más que, pues nada más abónale, de todos los días abónale al amor. Abónale a esa persona que estás en deuda con él. Entonces dice, no le debas a nadie nada, solo el amarse unos a otros. Porque la única manera de lidiar o de pagar o de cobrar, más bien de liquidar eso, sería dando nuestra propia vida. Pero no sería suficiente. Porque nuestra vida no es suficiente para ello, para restaurar o para expiar otra vida más. Dice, la única deuda es el amarnos unos a otros. Así que, pues, abónale hoy para estar libre de conciencia. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. Fíjense, esa es la interpretación de cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La palabra cumplido es la palabra plero, es la palabra griega plero, que es la misma palabra que usa Yeshua en Mateo 5:17 cuando dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Y esa palabra implica como a llenar la medida. O sea, como si tienes un depósito, un vaso que tiene una cierta capacidad. O sea, lo único que puede llenar la capacidad de ese depósito es ese amor. Es cumplirlo perfectamente. Entonces dice aquí, la única manera de cumplir el amor al prójimo es haciendo todo esto. No tener ninguna deuda con él. Ninguna deuda con él. Yo quiero que pienses a cuántas personas no les debemos en la vida algo. ¿A cuántas personas no les debemos en la vida algo? A veces hasta las gracias, por lo menos, ¿no? Por lo menos las gracias de algo. O sea, hay un principio que establece Pablo y se lo escribe a Timoteo cuando dice que los nietos o los hijos deben de apoyar a las viudas, a los ancianos, a los mayores. Dice, para que paguen, en cierta manera, lo que hicieron por ellos primero. Es decir, ¿qué deuda todos tienes? Pues desde que naciste alguien te amamantó, alguien te cargó, alguien te calgó el pañal, alguien te sustentó totalmente. O sea, si estás aquí hoy parado es porque en los principios de tu vida alguien te sostuvo. Estás en deuda con esa persona. Y lo que Pablo establece es, por lo menos en los últimos años, compensa esa deuda. Ahora, el problema es que ya se te acumuló con intereses, ¿no? Ahí sí ya está difícil, eso se llama anatocismo, que es intereses sobre intereses sobre intereses sobre intereses. Eso no significa que te pues ya, ahí te la debo. No, nada de ahí te la debo. Págala. Paga la deuda del amor y cumple así la Torá. Llena la medida de la Torá. Porque, dice el verso 9, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué característica tiene estos mandamientos que acaba de citar Pablo? Todos estos mandamientos son negativos, efectivamente. Y todos estos mandamientos se consideran que eran los que estaban en la segunda tabla de la ley. ¿Se acuerdan? Moisés recibió dos tablas. Pudo haber sido una, por alguna razón Dios le dio dos. dos iPads, ¿no? Entonces, en la segunda, se considera que estaban estos mandamientos, los que tienen relación con tu prójimo. Y el resumen de esos es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de eso. Entonces, ¿cómo amar al prójimo? El resto de los mandamientos te dice cómo amar al prójimo. Y estos son ejemplos muy simples, porque los mandamientos negativos preceden a los positivos en cuanto a la aplicación. El primer principio para amar al prójimo es, no lo mates, no codicies, no digas falso testimonio, no hables mal de él, no adulteres, ajá, no le robes, todo eso. Ya si empiezas a hacer eso, ya lo estás empezando a amar. No tienes que darle tanto beso, abrazo y apapacho. A veces así es una manera muy tangible y fácil, veámoslo así, de decir que estás amando a tu prójimo. Dice, el amor no hace mal al prójimo, fíjate. Nadie es alérgico al amor, ¿o sí? ¿O alguien de aquí es alérgico? ¿Alguien le sale granitos? ¿Alguien se le empieza a cerrar la garganta? No hay un ser humano que le haga daño el amor. No hay absolutamente a nadie. De repente hay gente que tiene tantas, que es difícil expresar ese amor, que lo abrazas y se pone así todo como tieso, ¿no te ha pasado? O que no es muy afecto a esto, entonces se ponen así como que hasta duro, ¿no? Y dices, ah, caray, a ver si no se le da ahorita así como una cata, ¿cómo se llama? Lo que le pasaba al chapulín, que se quedaba así todo trabado, ¿no? Entonces, dice, pero nadie le hace mal, a nadie vas a matar amándolo, a nadie le va a dañar. Nadie va a estar en contra de eso. Por eso dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la Torá es el amor. ¿Quieres ser muy guardador? ¿Quieres ser muy ortodoxo? ¿Quieres llevar a vivir la Torá tal cual? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo de esa manera y estás cumpliendo toda la ley. Todos los mandamientos se resumen en dos, ¿se acuerdan? Toda la Torá se resume en dos, amar a Dios y amar a tu prójimo. Y los dos tienen en común, ¿cuál? El amar. Y eso es lo más importante. Y Dios nos ha dado suficientes razones para amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Así que si Él nos amó primero, no es algo que no puedas dar, es algo que ya tienes, es algo que ya recibiste. Hay gente que dice, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Amar a esta persona, ¿no? Es que este hermano, qué difícil es amarlo, ¿no? Dice, bueno, pues sí, podrá ser difícil. Pero también seguramente ha sido difícil amarte a ti. ¿No? O sea, ¿tú piensas que es muy fácil amarte? Dices, ¿es difícil amar al otro? Sí, pues también es muy difícil amarte a ti seguramente. Si te cuesta trabajo amar, es porque seguramente eres difícil de amar. Eres difícil de recibir. Y Dios te ha amado de tal manera que no necesitas eso. Así que, a veces el sentir el amor no es garantía de tener las acciones correctas. Por eso no es que la Torá sea fría, o no es que el Antiguo Testamento no hable de amor. Por supuesto que no. Todos los mandamientos llevan al mismo camino. Todos los mandamientos penden del mismo sentir, que es el amar al prójimo. Y por eso es que hay mandamientos específicos para ello, como estos que nos está dando aquí. Verso 11 dice, y esto conociendo el tiempo, fíjense, conociendo el tiempo, conociendo la situación, ¿no? Hay gente que dice, estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos momentos, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que activarnos, ¿sí o no? Bueno, yo sí creo que sí. Pero, ¿a qué tendríamos que darle prioridad? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya ven, y no nos dice nada más por esta congregación, en la mañana. Dice, ya levántense del sueño, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Ya es hora de levantarse del sueño. Porque ahora está más cercana de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. De esto sí puedes estar seguro. No importa qué problema estés pasando, no importa qué situación tengas, de eso sí puedes estar seguro. Tu salvación está más cerca hoy que el día de ayer. 100%. O sea, no hay manera de pensar de otra forma. Hoy la salvación está más cercana que cuando creíste. ¿Hace cuánto creíste? Pues cada día va avanzando, cada día está más cerca. Dice, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Dice, conociendo el tiempo, que ya la noche está avanzada, ya se acerca el día. ¿Te ha tocado ver el amanecer? como que hay un momento en que se ve muy oscuro y luego ya empiezas a ver los primeros rayos. Entonces sabes que está a punto de amanecer. Entonces Pablo espiritualmente está entendiendo este mismo principio desde aquellos días. La noche está avanzada, las tinieblas están sobre nosotros, pero se acerca el momento en que el Mesías se ha de manifestar. Entonces, si viene ese momento, ¿qué dice Pablo que hay que hacer? Desecha de una vez ya las obras de las tinieblas, ya, despójate de eso, es momento de amar. Entonces, ¿a qué hay que darle prioridad si tú crees que son los últimos tiempos? Amarnos los unos a los otros, porque eso es lo que va a cambiar los corazones de la gente. Yo te digo, ¿qué es lo que cambió tu corazón cuando viniste al Señor? ¿El que venía un apocalipsis propiamente? ¿El que venía el fin del mundo? Bueno, tal vez eso te pudo haber asombrado. Pero que realmente produjo un cambio, yo estoy seguro, es conocer el amor de Dios. Y ver el amor de otros, cómo se manifestaba de una manera real y no hipócrita. Porque si algo se acusa a las iglesias y a las religiones, es de falso amor, de hipocresía. Lo que vimos en el capítulo 12, el amor sea sin fingimiento, sin máscaras, realmente como somos, como debemos amarnos. ¿Por qué? Porque la noche ya está avanzada. Porque llega el momento que dice de andar de día honestamente. ¿Por qué honestamente? Porque conocemos que la naturaleza del hombre es vestirse de religiosidad. Y eso es más fácil que amarnos de todo corazón, unos a otros. Por si se sea honesto y vive de día, ¿por qué la mayor cantidad de delitos se cometen en la noche? Por lo que eso representa, porque no hay claridad, porque no se ven. ¿Sí? ¿Por qué los antros y esos lugares también están en penumbras? Para que no se vean las caras, para que no se sepa bien quién es quién. ¿Sí? Y estas penumbras y estas tinieblas, ¿cómo se manifiestan? Dicen, no en glotonerías, ¿sí? Es decir, no comas más de lo que necesitas. Parece curioso, ¿no? Pero a veces podemos llegar a decir, ay, ¿será eso? Pues sí, a veces podemos llegar a ser glotones y eso es un pecado. Eso es un pecado, el estar comiendo y no sentirte que puedas quedar saciado y todo esto. O sea, a veces puede llegar a caer en eso. Y eso era muy común en Roma, ¿no? Todos estos banquetes que se hacían y de los césares, de los generales y toda esta gente que incluso tenían fama, ¿no? De que se metían una pluma. Ahora sí que eran, ¿cómo se llama? Bulímicos y esto. Volvían el estómago y a seguir comiendo, ¿no? Es increíble. ¿No? Dice, no anden en glotonerías, en borracheras, ¿no? Lo cual pues también era algo muy común en Roma y hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente no se emborracha? No en lujurias y lascivias, que son prácticamente sinónimos. ¿Qué es la lujuria, la lascivia? Es un deseo no controlado, un apetito sexual no controlado y que se manifiesta de muchas maneras, ¿no? La lascivia tiene que ver con pensamientos, perdón, la lujuria con pensamientos, con miradas, ¿no? Una mujer que desea que la estén viendo, que se viste para llamar la atención, es una mujer que tiene lujuria. Aunque no se vaya con nadie, es una mujer que tiene lujuria. Un hombre, evidentemente, pues que está viendo a las otras chavas, pues es más obvio. Entonces dice Pablo, despójate de todo eso, quítate esa idea ya de la cabeza, renueva tu entendimiento en cuanto a eso, ya haz morir eso. Ya llega un momento en que tiene que haber honestidad y congruencia con lo que creemos y con lo que vivimos y empieza en nuestro corazón, en nuestra mente, en lo que vemos, en lo que pensamos, en lo que hacemos pensar a los demás. Dice, no en contiendas, no en estar contendiendo y peleando y en estar buscando discordias con el hermano, con los demás, pleito tras pleito, tras pleito, tras pleito, un detallito produce una pelea. Dice, dejen de estar contendiendo y en envidias, que es el pan de todos los días, en todo lugar y en todo momento. Siempre hay envidias. Ah, ya se compró una Biblia nueva, ¿no? Hasta la Biblia le envidiamos, ¿no? Imagínate, ¿no? Se sabe un montón de versículos también, hasta eso no hay envidia, ¿no? Ya no se digan todo lo demás, imagínate, ¿no? El puesto, ¿no? El honor, el aplauso. O sea, híjole, dificilísimo. Dice Pablo, que ya se acabe eso. Dice, sino vestíos del Señor Yeshua el Mesías, es decir, ya saca ese traje y ponte esta camiseta. Y eso lo vimos cuando es el tema de la tevilá. ¿Se acuerdan? La tevilá implica que es como que mueres a ti, como que eres sepultado, y cuando te sales del agua, eres una nueva persona, eres una nueva criatura, ¿no? Es como si sales revestido de su unción, de su vestidura, de su pensamiento. Entonces dice, vístete de él, ponte la camiseta de él, y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, no alimentes el yetzer hará, la inclinación al mal, porque no se va a acabar nunca, no se va a acabar. ¿No? ¿Has visto estas trituradoras de papel? O sea, ¿cuándo se acaban? Pues nunca, le puedes meter y meter y meter, te puedes echar todo el rollo ahí. Así es la carne. La carne es como el fuego. Mientras más leña le eches, más lo vas a avivar. Entonces no hay manera, no hay manera de decir, voy a negociar con él, voy a dejar que solo se apague. Si le sigues echando leña, va a seguir encendido. Deja que tus acciones reflejen al Mesías. Esto es una verdadera alajá, esto es verdaderamente vivir la palabra de Dios. Llevar a este nivel, el amar a nuestro prójimo de esta manera, como nosotros mismos. ¿Sí? Así que yo quiero invitarte a que manifestemos nuestro amor a Dios, como dice aquí, sometiéndonos a toda persona. Y que pensemos en lo rebelde que hemos sido, en los rebeldes sin causas que hemos llegado a ser. ¿Cuánto no deberíamos a las autoridades? Si nos metieran a la cárcel por eso, pues ya tendríamos cadena perpetua. No, no habría manera de liquidar todo lo que debemos. Y si la deuda del amor no la podemos pagar, no es excusa, como dicen, para no abonarle. ¿No? Hay que estar conscientes de ello. Y no deber nada a nadie. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a tomarnos unos segundos. Y que el Eterno nos permita en este día de Shabbat pensar, yo te invito a que pienses en aquella persona con la que estás en deuda. Que no te esperes hasta Yom Kippur. Que no llegue Yom Kippur, y Yom Kippur a veces se entiende como solo te voy a pedir perdón, ¿no? Pero no te voy a pagar, ¿no? O sea, te debo perdón. Perdóname, no es Yom Kippur, ¿no? Ya sé que te debo esta lana, ya sé que te dije tal, ya sé que no te respeté, ya sé que te dije, pues perdóname, ¿no? Ya que es Yom Kippur. Ese es un principio torcido, ¿no? Pablo dice, ¿sabes qué? No te esperes a Yom Kippur. Hoy es el día de Yom Kippur, si tú quieres. ¿Cuál es el día de Yom Kippur? Pagar las deudas. No te esperes el día de mañana. Si no te alcanza para pagar, si tal vez es algo económico, con lo cual es mal testimonio también como creyentes, pues entonces ora y pídele al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a pagar esta deuda, ayúdame a liquidar, ayúdame a ver qué es lo que le debo a cada uno de mis hermanos. Si respeto, respeto, si honra, honra, si estima, estima, si impuesto, impuesto, si cariño, cariño, si afecto, afecto, si palabras, palabras, lo que tengas, lo que debamos, yo te invito a que nos pongamos a cuentas primero con el Eterno y después con los demás el día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno, pues conste, no es conmigo el compromiso. Tienes el día de hoy para pensar y que esta se no pase de esta semana, para que busques a esa persona a la que sabes que le debes. A lo mejor es que renuncié hace 20 años, me acuerdo que le azoté la puerta. Bueno, pues a lo mejor lo encuentras, ¿no? A lo mejor ya no se acuerda, pero si tú te estás acordando hoy, es porque sabes que tienes esa deuda.